Radio Martí, siempre contigo.
Vecinos del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara son amenazados por la seguridad del Estado por brindarle su apoyo.
Médico cubano que criticó al régimen en Facebook renunció a su puesto en el Hospital de las Tunas.
Aumenta la desesperación en el pueblo cubano por la falta de alimentos y el aumento de la represión.
Secretario General de la OEA asegura que la organización cuenta con instrumentos valiosos para defender la democracia.
El gobierno de Colombia afirma que los jefes de las FARC, prófugos de la justicia, cuentan con la protección de Nicolás Maduro.
Acusaciones mutuas e interrupciones marcaron el primer debate electoral en los Estados Unidos.
Y organizaciones internacionales expresan consternación por lo que consideran un genocidio en la región china de Xinjiang.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, 6:01 y aquí estamos, amaneciendo con usted en este miércoles, ya 30 de septiembre del año 2020. Se termina el noveno mes del año y nosotros, como cada día, le acompañamos con toda la información fresquita, la que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Este gigante informativo de Radio Martí Noticias se inicia ahora y estamos prácticamente ya hasta las 8:00 de la mañana para que usted amanezca bien informado. El equipo que le acompaña en este miércoles, nuestro ingeniero de sonido, como siempre, es Teudy Girón. En la producción se encuentra Exilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero y aquí, frente a los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Espira. A las 6:02, rápidamente, ya nos vamos a iniciar este espacio informativo con noticias de Cuba.
Así es, nos situamos en la isla para dar inicio a las informaciones. La policía política advirtió a un grupo de personas residentes del barrio San Isidro, en La Habana Vieja, que se alejen del activista Luis Manuel Otero Alcántara. El artista fue liberado en horas de la noche del martes. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene el informe.
La seguridad del Estado trató de intimidar a un grupo de residentes del barrio San Isidro en La Habana Vieja, todos vecinos del artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara.
A los vecinos, por supuesto, los subieron uno a uno, se entrevistaron con él. Lo que quieren evitar a toda costa es que ellos mantengan la amistad que tienen con Luis. Que no le permitan a los niños que entren a la casa, que se mantengan lejos porque si no se van a buscar problemas. O sea, también los amenazaron. Que si siguen dejando a sus hijos entrar a casa de Luis, y ellos siguen yendo a casa de Luis, van a tener problemas.
Denunció la pareja del creador, la curadora de arte Claudia Genluí Hidalgo.
Y ellos dicen que van a seguir manteniendo la amistad con Luis porque Luis es una persona espectacular. O sea, él todo el tiempo está pendiente de la gente del barrio, de la comida, de esto, compartiendo lo que tienen. Hay una relación muy linda que han establecido ahí, como unos lazos súper lindos. Son gente muy cálida. Y de verdad que nosotros nos sentimos súper bien ahí, ellos con nosotros.
Cuando supo de las citaciones a sus vecinos, Otero Alcántara los acompañó a la estación policial ubicada en la calle Picota del municipio capitalino. Mientras esperaban todos afuera de la delegación, agentes de la PNR detuvieron al artista y al disidente Denis Solís.
Que estaban sentados en el parque de Picota, vinieron dos patrullas, lo montaron y se lo llevaron.
Luis Manuel Otero Alcántara ofrece periódicamente en la sede del Museo de la Disidencia en Cuba, talleres de dibujo para los niños y jóvenes del barrio San Isidro, bajo el lema La cultura salvará a Cuba y al mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Esa es la advertencia que le han hecho a estos vecinos y, aunque usted no lo crea, sucede en Cuba. Pero también el doctor Alexander Pupo Casas, acusado de violar la ética médica por la dirección del Hospital Ernesto Guevara de la Serna en Las Tunas, decidió renunciar este martes a su cargo antes que se haga oficial el fallo de una comisión investigadora en su contra.
Se le acusaba de violar la ética médica por las publicaciones críticas que realiza en su perfil de Facebook. Pupo Casas habló con Radio Martí y explicó que el comité ético dictaminó en su contra, a lo que respondió que la misión de un doctor es proporcionar salud a la sociedad, principio que él no ha violado.
Luego de la decisión y antes de ser expulsado, Pupo Casas presentó su renuncia al hospital y también al sistema de salud cubano.
Indicó que su caso no es el primero y opinó que no será la última víctima de este tipo de injusticia que cometen quienes ejercen el poder en el país. dijo el médico a Radio Martí.
Vamos a hablar acerca de los casos de coronavirus que conocimos ayer, que reportó el MINSAP. Ayer hubo 48 nuevos casos de COVID-19 para un total acumulado de 5.531 desde el inicio de la pandemia en el país. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 122 al no reportar unas nuevas muertes en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 7.298 pacientes. De ellos, 541 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 4 en estado grave.
Los casos que son vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasó los 11.000.
Y definitivamente la situación es muy crítica. Aumenta el desespero entre cubanos por la falta de alimentos y el régimen reprime con violencia a los que disienten. Nuestro colega José Luis Ramos amplía la noticia en el siguiente informe.
La situación va de mal en peor. La escasez de alimentos en Cuba aumenta el desespero de la población por llevar comida a sus hogares, aseguró el periodista Jorge Olivera, que reside en La Habana.
Y realmente cuando uno baja a la calle, ve las personas desesperadas, las colas, los precios que aumentan, la escasez en los mercados, en los agromercados, y entonces todo apunta a un deterioro progresivo en lo que queda de año y también en parte de 2021 al menos, porque no hay solución.
Según Olivera, Cuba sufre la peor crisis económica desde la ocurrida en los años 90 tras el colapso de la Unión Soviética, aunque los funcionarios lo niegan. La economía cubana estaba en problemas antes del coronavirus. El actual desabastecimiento no tiene solución a corto plazo.
Ya la prensa en estos días anunciando las propiedades de la cáscara de plátano, o sea, que incitando a que las personas consuman este tipo de alimentos, este tipo de desechos.
El régimen reprime mucho más a los que protestan. Hay mucho descontento porque las autoridades imponen excesivas multas por no llevar nasobuco a una población que el salario no alcanza.
Es decir, son más de 20 millones de pesos cubanos impuestos en multas en los últimos 2 meses. Hay un desespero realmente, uno lo puede palpar. Incluso muchas personas que de cierta manera apoyaban el sistema están desencantadas.
Y concluyó Olivera.
No hay voluntad política del gobierno por asumir el reto de una reforma a fondo, una reforma de envergadura para remodelar la estructura productiva obsoleta que existe. Y por tanto, no hay salida posible a corto ni mediano plazo, desde mi modesto punto de vista.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 6:08 avanzamos en este informativo. Vamos a hablar ahora y a escuchar lo que ha dicho el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Efectivamente, Luis Almagro aclara que su organización tiene instrumentos valiosos para defender la democracia, como las misiones electorales, cuya base legal es la Carta Democrática y que sus informes están basados en hechos. No tienen opinión política o ideológica y no les importa si gobierna la derecha o la izquierda.
Nuestros informes han estado basados siempre en hechos. Nosotros no emitimos opinión, no tenemos opinión política, no podemos tener la opinión política, no somos ideológicos. O sea, el mapa político hemisférico cambia permanentemente y donde antes gobernaba la izquierda ahora gobierna la derecha y donde antes gobernaba la derecha ahora gobierna la izquierda. No obstante, la defensa de la democracia sigue siendo fundamental en cada uno de los países, en cada uno de los sistemas políticos, y nuestro trabajo tiene que ser cada vez más específico, basado en la certeza jurídica, que dé certeza política en el funcionamiento de los sistemas, que dé certeza a la democracia sistémicamente. No puede ser la democracia una definición ideológica. O sea, la democracia durante el contexto de la Guerra Fría dependía de la valoración bilateral que hiciera la potencia de turno con respecto a ese país. Eso definitivamente no es el camino para promover y respetar la democracia. La defensa de la democracia tiene que ser sistémica en función de esos principios fundamentales que he señalado. Y hay un principio fundamental también que es clave en el funcionamiento de la democracia. Hablamos de la separación de poderes, la garantía fundamental de la libertad de expresión, de la fortaleza institucional, de esa institucionalidad democrática, del papel que juega la justicia al respecto. También la importancia sistémica debe ser asegurada sobre la base permanente del derecho y de la certeza jurídica que él mismo otorga.
Y otra información, el gobierno de los Estados Unidos anunció ayer martes que ofrece 20 millones de dólares en recompensas por información que lleve a la captura o a la condena de 3 exfuncionarios de Venezuela acusados de narcotráfico y otros delitos aquí en Miami, entre ellos un exjefe de Interpol.
Se trata de Pedro Luis Martín Olivares, exjefe del Área de Inteligencia Económica del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN. Rodolfo Maturk Mora, quien se desempeñó como titular de Interpol en Venezuela, y Jesús Alfredo Itriago, un ex jefe del área de antinarcóticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Nación Sudamericana.
El Departamento de Estado reveló que ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por Martín Olivares, 5 millones de dólares por Maturk Mora y 5 millones de dólares por Itriago.
Por otra parte, el Consejo Presidencial de Seguridad Nacional en Colombia afirmó que los prófugos jefes guerrilleros de las FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, pedidos en extradición por los Estados Unidos, se encuentran en Venezuela bajo protección del régimen de Nicolás Maduro. Desde Bogotá, el informe lo presenta Federico Fulleda.
Dos jefes guerrilleros comunistas colombianos firmantes del acuerdo de paz en el pasado gobierno, alias Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes regresaron a la clandestinidad después de ser pedidos en extradición por Estados Unidos por sus vínculos con el tráfico internacional de cocaína, están reagrupando desde Venezuela, con la protección del régimen de Nicolás Maduro, a combatientes de la antigua FARC, denunció el consejero nacional de seguridad Rafael Guarín Cotrino. El funcionario, al analizar unas imágenes enviadas recientemente por los dos guerrilleros y divulgadas en las redes sociales, precisó:
lo que sabemos con claridad es que están en Venezuela, cuentan con el patrocinio, la protección del régimen de Maduro. Esa dictadura ha permitido que el territorio venezolano se convierta en un santuario del crimen para el narcotráfico y para las disidencias de las FARC, como igual sucede con los cabecillas principales del ELN. Obviamente es una imagen tomada en las comodidades que les permite la dictadura de Maduro en Venezuela. Solamente necesitamos que aparezcan en territorio colombiano para capturarlos o darlos de baja. Pero en todo caso, estamos encima de ellos y Venezuela no será un santuario eterno para estos criminales.
Márquez y Santrich formaron la cúpula de la FARC que firmó ese acuerdo de paz con Juan Manuel Santos y asumieron puestos en el Congreso. Pero al enterarse de que fueron pedidos en extradición por Washington, huyeron a Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y tienen otra información. La Fundación Gabo, periodistas y artistas iberoamericanos, entre ellos el salsero Rubén Blades y el cantante argentino Diego Luna, pidieron ayer martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, una actuación urgente por lo que consideran ataque del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra el periódico digital El Faro.
En una carta dirigida al relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, los firmantes de 23 países de la región solicitaron al organismo internacional que monitoree de manera especial y con extrema urgencia la situación en El Salvador al más breve plazo.
La Fundación Gabo hizo la función de articuladora en esta petición a la CIDH firmada por periodistas de 23 países de la región porque el periódico salvadoreño El Faro es uno de los medios de mayor prestigio en el continente al que en el año 2016 se le otorgó el premio de excelencia.
Y seguimos en Centroamérica, el Parlamento Nacional Nicaragüense examinó el anteproyecto de ley enviado por Daniel Ortega contra ciberdelitos. El informe se recibe desde Managua.
En un plazo de 8 días, el régimen de Daniel Ortega ha mandado al Parlamento Nacional con carácter de urgencia la aprobación de 3 leyes. Primero fue la ley de cadena perpetua para sus opositores, luego la ley de agentes extranjeros, con lo que imposibilita que opositores a su gobierno reciban ayuda económica del exterior, pero también limita el trabajo de los periodistas corresponsales y ahora esta semana que recién ha iniciado la ley de ciberdelito, con la que pretenden encarcelar a periodistas y personas que divulguen noticias o denuncien de las constantes violaciones que en este país se cometen. Las 3 normas jurídicas son consideradas por expertos como aberraciones jurídicas e inconstitucionales. La doctora Marta Patricia Molina nos habla sobre esta última ley de ciberdelitos.
En los últimos meses, la administración pública del señor Ortega ha quedado en descubierto debido a la filtración de información oficial, últimamente por el mal manejo del MINSA respecto al COVID-19. También se han difundido una serie de conversaciones y videos de dirigentes sandinistas que los involucran entran en los delitos de lesa humanidad. Es debido a eso que se está proponiendo una ley especial de ciberdelitos, que es una grave estocada a los derechos humanos de los nicaragüenses, que va a sancionar todas aquellas personas que de una u otra manera hacen publicaciones en redes sociales, pero también en los grupos de WhatsApp. Con la aprobación de esta ley serán sancionadas todos los ciudadanos que le incumplan, ojo, dentro y fuera del territorio nacional.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Vamos con más informaciones. El 13º Encuentro Cívico Iberoamericano concluyó este martes con el pedido de las asociaciones civiles a los presidentes y jefes de Estado de la región de construir un nuevo pacto social.
Según la nota de prensa del Principado de Andorra, desde la 27ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado del año 2021, 37 plataformas y redes iberoamericanas de 19 países de la región, con la ausencia de Cuba y Venezuela, expresaron que el anterior está obsoleto tras más de 200 años.
Las organizaciones y redes iberoamericanas reunidas de forma virtual en este encuentro insistieron en que, como premisa para este nuevo pacto social, los estados fuertes han de garantizar los derechos humanos de la ciudadanía, poniendo en el centro a las personas y no a los mercados, y además estableciendo reglas del juego distribuidas para disminuir las enormes brechas entre ricos y pobres. 6:16, seguimos aquí en este gigante informativo de Radio Martí Noticias. A esta hora, como siempre, vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Como siempre, tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque además hay una fuerte onda tropical sobre las aguas del Atlántico. ¿Eso nos puede afectar, Lázaro? Buenos días.
Bueno, sí, en el futuro para la zona del Caribe, Ariane, un día muy lindo para ti, para Paul y también para Exilda y Teudy y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, una fuerte onda tropical, y realmente está impresionante, se extiende esta mañana sobre las aguas del Atlántico a lo largo del meridiano 50 y se proyecta desde los 20 grados de latitud norte hasta las costas de Brasil, y está mostrando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se mueven al oeste hacia el arco de las Antillas Menores. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales, pero desde las últimas horas de la tarde comenzarán las marejadas en la costa norte occidental. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:18, evidentemente es la noticia del día, lo que sucedió anoche en el primer debate presidencial.
El primer debate entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato demócrata, Joe Biden. Hubo ahí fuertes intercambios sobre la pandemia del coronavirus, las relaciones raciales, la pérdida de empleos y la Corte Suprema. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Seguí, ofrece el siguiente informe.
Con interrupciones constantes y fuertes acusaciones, el primer debate entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden inició el martes con beligerantes intercambios sobre la pandemia del coronavirus, la violencia en las calles, el desempleo y la manera como la Corte Suprema determinará el futuro de la atención médica en el país, entre otros temas. Trump intentó controlar la conversación una y otra vez, interrumpiendo a Biden y constantemente hablando al mismo tiempo tiempo que el moderador Chris Wallace de Fox News. El presidente se ganó un regaño de Wallace, quien le pidió a ambos que dejaran de interrumpirse. En los primeros instantes del debate, Trump pasó problemas para definir sus ideas para reemplazar la ley de cuidado de salud asequible y defendió su nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema.
We won the election. Elections have...
Él dice que ganaron la elección y las elecciones tienen consecuencias. Dice que tienen el Senado y la Casa Blanca. Por su parte, Biden dijo que se debe esperar hasta después de la elección el 3 de noviembre.
The American people have a right.
Dice que el pueblo tiene el derecho a opinar sobre quién es el candidato a la Corte Suprema, lo que ocurre cuando votan por senadores o presidente. Dice que no van a tener esa oportunidad ahora porque ya estamos en medio de una elección. Ya han votado decenas de miles de personas. Biden atacó el manejo de la pandemia por parte de Trump, señalando que el presidente esperó para actuar una vez que el virus llegó a Estados Unidos y aún no tiene un plan. Trump le respondió: nunca habrías podido hacer el trabajo que hicimos nosotros, no lo llevas en la sangre. Trump advirtió de un posible fraude electoral en los comicios de noviembre y aseguró que cuenta con el Tribunal Supremo si hay algún problema en el recuento de votos. Ante estas afirmaciones del presidente, Biden respondió: tiene miedo de contar los votos, y subrayó que no hay evidencia de que la votación por correo sea fuente de fraude. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Continuamos hablando de campaña electoral en los Estados Unidos. El abogado Larry Klayman entabló una demanda contra el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien prometió desembolsar hasta $16 millones para pagar las multas de unos 32,000 exreos de la Florida con el fin de que puedan votar en las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.
De acuerdo a un comunicado emitido este martes, Klayman, votante de Florida y que encabeza la organización Freedom Watch, ingresó la demanda en un juzgado de Tallahassee, capital estatal, contra el supuesto plan de Bloomberg para sobornar a delincuentes condenados para que voten por Joe Biden y Kamala Harris.
La demanda del abogado Klayman incluyó también, entre otros, a la División de Elecciones del Departamento de Estado de la Florida y a la oficina de la campaña de Biden.
Y el Senado de los Estados Unidos dio inicio al proceso de confirmación de la nominada del presidente Donald Trump a la Corte Suprema, la jueza Amy Coney Barrett. Comenzó las tradicionales visitas a senadores. Jorge Agobián, de La Voz de América, informa en el siguiente reportaje desde Washington.
Se echó a andar el proceso de confirmación de la nominada del presidente Donald Trump a la Corte Suprema. Este martes, acompañada del vicepresidente Mike Pence, fue recibida por senadores de la mayoría republicana en el Senado, donde tendrán lugar las audiencias de confirmación desde el próximo 12 de octubre.
Creemos que el Senado tiene la oportunidad de una consideración y una audiencia justa y respetuosa. Instamos a nuestros colegas demócratas en el Senado a aprovechar la oportunidad para reunirse con la jueza Barrett. A medida que avanza la audiencia, esperamos que sea respetuosa.
Varios senadores demócratas se han negado a sostener reuniones previas con la jueza Barrett. Entre ellos, el líder de ese partido en el Senado, Chuck Schumer.
No me voy a reunir con la jueza Barrett. ¿Por qué me reuniría con una candidata de un proceso tan ilegítimo y una que está decidida a deshacerse de la ley del cuidado de salud a bajo costo?
Los demócratas están en contra tanto de la nominación de Trump como de apresurar el proceso que podría resultar en la confirmación antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Si la jueza Barrett es confirmada, la máxima corte quedaría con una mayoría conservadora, en un ambiente preelectoral en el que el presidente Trump ha anticipado posibles resultados disputados que derivarían en una decisión de la Corte Suprema. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
6:23 en noticias internacionales. Hay preocupación con respecto a la región china de Xinjiang.
Efectivamente, organizaciones internacionales expresaron consternación por lo que describen como genocidio en la región china de Xinjiang y por la defensa de esas políticas que ha hecho el presidente Xi Jinping.
El gobernante chino ha prometido llevar a cabo lo que llamó la estrategia totalmente correcta en Xinjiang y de seguir adelante con la asimilación cultural de los musulmanes uigures que residen en la región.
Se cree que las autoridades de Xinjiang han retenido a unos 1,8 millones de uigures y otras minorías musulmanas en una vasta red de campamentos desde abril del año 2017.
Nuri Turkel, de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, dijo que las palabras de Xi Jinping muestran que las políticas genocidas de China tienen el fin de acabar con la cultura uigur.
El investigador alemán Adrian Sens dijo que el discurso del fin de semana pasado muestra que Xi Jinping ha apoyado estas políticas atroces desde el principio.
Y desde Alemania, el presidente del Congreso Mundial Uigur, Dolkun Usa, dijo que Xi Jinping había dejado muy claro que China nunca abandonará, sino que continuará su política de genocidio contra el pueblo uigur.
Seguimos con noticias. El jeque Sabah al-Ahmad al-Sabah, gobernante de Kuwait, falleció el martes, informó la televisora estatal kuwaití. Tenía 91 años.
Al-Sabah, un firme aliado de los Estados Unidos desde la guerra que expulsó a las tropas iraquíes de ocupación, usó sus décadas de experiencia como máximo diplomático de Kuwait para tratar de reparar las relaciones con Irak tras esa guerra de 1991 y resolver otras crisis regionales.
Christine Diwan, investigadora del Instituto de los Estados Árabes del Golfo en Washington, que estudia a Kuwait, dijo que él representa a la generación más antigua de líderes del Golfo Pérsico que valoraban la discreción y la moderación y la importancia de los lazos personales entre sus compañeros monarcas.
Y tenemos que hablar del coronavirus a nivel internacional. Se ha manifestado el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Antonio Guterres. Ha lamentado la escalofriante cifra de muertos por el COVID-19, que ya ha superado el millón de personas en todo el mundo, y urgió aprender de los errores para poder superar la pandemia.
En un mensaje por video, Guterres dijo que nuestro mundo debe hoy lamentar una cifra atroz, la pérdida de 1 millón de vidas como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
Y añadió que, aunque todavía no se vislumbra el final de la pandemia, el mundo puede superar este desafío, pero para ello todos debemos aprender de los errores. Y a las 6:26, como cada día a esta hora, vamos a conocer las noticias de los deportes. Para ello, como siempre, Edemio Navas. Muy buenos días, Edemio, adelante.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche comenzó la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol, una jornada bastante larga, tarde-noche. En el último partido, el equipo de los Yankees de Nueva York derrotó por paliza ampliamente con marcador final de 12 carreras por 3 al equipo de Cleveland. Encuentro en el cual el venezolano Gleyber Torres se fue en noche perfecta jugando el campo corto de 4-4, un jonrón, impulsó 3 y anotó 3. Otros 3 bateadores del equipo de los Yankees dispararon bambinazos. El juez Aaron Judge, que impulsó 2, Giancarlo Stanton, un Smarling, y también disparó un jonrón Brett Garner, que se fue de 5-3 con 3 impulsadas y 2 carreras anotadas. Por el equipo de Cleveland, Naylor se fue en noche perfecta de 4-4 con 1 de las 3 carreras impulsadas del equipo de Cleveland. Otra fue para José Ramírez, el pelotero de República Dominicana, y Naikin, que también impulsó 1. El éxito fue para el abridor Gerrit Cole, lanzó 7 entradas, ponchó a 13. En tanto, Shaun Bieber, ganador de la triple de corona en el picheo, lo perdió 4/3, le conectaron 9 hits y le anotaron 7 carreras limpias y ponchó a 7 bateadores y dejó la efectividad de 13.50 en esta serie playoff, la primera ronda que consta de 3 partidos a ganar 2. Por su parte, el equipo de Tampa derrotó 3 carreras por 1 a los Azulejos de Toronto. Y aquí Randy Arozarena, el cubano, disparó un doble y anotó la primera para el Tampa. En tanto, Lourdes Gurriel Jr., muy bien anoche, con un sencillo, un doble, reitero, en la derrota de su equipo el Toronto ante Tampa, 3-1. Lo ganó Snell, un ganador de un premio Cy Young, ponchó 9/5 y lo perdió Rey en rol de relevo. Asimismo, quiero señalar de que Romo lo perdió, Valdés lo ganó en el triunfo del Houston 4-1 ante los mellizos de Minnesota. Yuriel Gurriel de 4-1 con una anotada. Extendió su contrato por 2 años más con los Astros, 8 millones para el próximo año y 7 millones una opción para el 2022. Por su parte, el equipo de los Medias Blancas debutó con victoria ante el Oakland 4-1 con jonrón de Grandal, el pelotero de Mayabeque, y además bambinazo del pelotero del poblado Maltiempo y en Cienfuegos, Pito Abreu, que impulsó dos y además conectó un sencillo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30. Iniciamos ya la segunda media hora de este gigante informativo de Radio Martí Noticias. Recuerda que estamos desde las 6 de la mañana hasta las 8 llevándoles toda la información, el acontecer de Cuba y del resto del mundo, las noticias actualizadas que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que le sucedió a la esposa del preso político Silverio Portal Contreras. Ella y dos activistas sufrieron represión simplemente porque estaban vistiendo un pullover, una camiseta, como usted le llame, con la imagen del preso. Y eso, bueno, pues lo consideran, aunque usted no lo crea, un delito en Cuba. También un operativo que fue formado por agentes de la seguridad del Estado y de la policía. Detuvo frente al Tribunal Municipal de la ciudad de Placetas activistas que estaban pues también pidiendo por un preso político la situación con los alimentos en Cuba y sobre todo las declaraciones que hizo en el servicio dominical en la iglesia bautista Ebenezer ubicada en el municipio del Cotorro, el pastor de este templo, Carlos Sebastián. De eso y mucho más vamos a estar ampliando aquí en estos 29 minutos que tenemos por delante. El equipo que le sigue acompañando, nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, en la producción está Exilda Arjona, en la sala de redacción Alex Rivero y sus voces informativas.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. Vamos ya, 6:32 a las noticias de Cuba.
Arrestan y multan a la esposa del preso político Silverio Portal Contreras y otros dos activistas en la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón. Su delito, vestir camisetas con la imagen del prisionero de conciencia. Tomás Cardoso reporta y amplía.
Este lunes, Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, se personó en la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón junto a la abogada Yaelis Torres Cruz y el periodista independiente Jovian Díaz Batista para llevarle los alimentos del mes y tratar de verlo. Los tres llevaban puestos pulóveres con una imagen de Portal Contreras, lo que provocó que fueran arrestados, informa Lucinda.
Llegamos ahí a eso a las 8:20 de la mañana. A las 9 salieron varios oficiales. Estos me llevaron para dentro de la prisión a nosotros tres. A Jovian se lo llevaron para una oficina, a la fiscal se la llevaron para otra y a mí me tuvieron en otra. Interrogatorio con sus amenazas, nada. Le tienen miedo a las fotos de Silveiro en los pullovers.
A las 3 de la tarde fueron trasladados a la estación de la policía del reparto San Agustín en La Lisa, donde fueron multados bajo el delito de violación de dispositivos de seguridad, siendo liberados después de las 7 de la noche, agregó la esposa del reo.
Ahí tuvimos un careo, nos quisieron pegar multa de 2,000 pesos. Y entonces cuando ya fuimos a coger la tarjeta de la multa, fueron de 150 pesos por violar dispositivo. La violación de dispositivo fue llevar los pullovers, que era una provocación.
Lucinda González desconoce si se le entregó los alimentos y continúa sin poder tener un encuentro con su esposo desde el pasado mes de febrero.
En este momento yo no sé si las cosas llegaron a mano de Silveiro, porque ya con todo lo que he pasado, pasado. Desde el 7 de febrero yo no veo a Silverio.
Silverio Portal Contreras, de 72 años de edad, fue condenado a 4 años de orden público el 18 de junio de 2018. Se encuentra en delicado estado de salud, perdió la visión de un ojo, víctima de una golpiza por autoridades del penal. Por mucho tiempo se le ha negado la visita reglamentaria y las llamadas telefónicas, y fue declarado prisionero de conciencia por la organización Amnistía Internacional en agosto de 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También ocurrió un operativo formado por agentes de la seguridad del Estado y la policía cubana. Detuvo el lunes, frente al Tribunal Municipal de la ciudad de Placetas, a Maidelín Toledo Mayeda y a Jennifer Guevara Russell, madre y esposa respectivamente del preso político Didier Almagro Toledo, encarcelado en la prisión Villa Clareño La Pendiente. Está allí en espera de un juicio por desórdenes públicos. Las dos mujeres fueron liberadas horas más tarde y Toledo Mayeda lo narró a Radio Martín.
Como parte de la semana de homenaje que familiares y miembros de la Academia Julio Machado decidimos dedicar al preso político Misael Díaz Paseiro y mi hijo Didier Eduardo Almagro Toledo por actos depresivos que sufrieron en días pasados. Yo y mi nuera nos encontrábamos frente del Tribunal de Placeta exigiendo la libertad de mi hijo con fotos de él, y llegó un fuerte operativo policial y allí fuimos arrestadas violentamente y trasladadas para la unidad de policía aquí en Placeta. Nos interrogaron, que nos los interrogó fue Héctor de la Fe, con fuertes amenazas. Yo en este momento más que nunca temo por la vida de mi hijo y responsabilizo a la seguridad del Estado totalmente por todo lo que le pueda pasar a mi hijo en esa prisión, que ha sido golpeado brutalmente y maltratado, mandado por la seguridad del Estado. Y también quiero que sepa que por ninguna amenaza que me pueda hacer la seguridad del Estado, por todos los atropellos, por amenazas, por multas, por lo que sea, yo nunca voy a dejar de luchar por la libertad de mi hijo, que es lo más que quiero en este mundo.
Didier Almagro Toledo es miembro de la Academia Julio Machado y el Comando Cívico de Acción y Propaganda César Páez, ambos grupos con sedes en Placetas, en Villa Clara.
Y seguimos con informaciones de Cuba. En el servicio dominical de la Iglesia Bautista de Ebenezer, ubicada en el municipio Cotorro, en La Habana, el pastor del templo, Carlos Sebastián, quien es también secretario de la Convención Bautista Occidental de Cuba, cuestionó desde el púlpito los ataques en contra de la Iglesia.
A los que dicen que nosotros causamos las desgracias de Cuba y que la Iglesia es la que está causando el mal en Cuba, que nosotros causamos división en el pueblo cubano, a los que dicen que tenemos un mensaje de odio y violencia, como dijo esa mujer en esa entrevista, que nosotros tenemos un mensaje de odio y de violencia, a los que dicen que estamos al servicio de Estados Unidos y no del pueblo cubano, yo declaro enfáticamente que no fueron los cristianos ni la Iglesia Evangélica Conservadora la que sumió a la nación cubana de una economía emergente en la década de 1950 a la suma pobreza que tenemos hoy. No fueron los cristianos, ni ha sido la Iglesia Evangélica Conservadora la que despreció y humilló durante 40 o 50 años a los homosexuales y a los religiosos. No ha sido la Iglesia Evangélica Conservadora la que descuidó los campos fértiles y los llenó de marabú para dejarnos pasar hambre en una nación llena de riquezas naturales. No fueron los cristianos, ni ha sido la Iglesia Evangélica Conservadora la causante de una emigración que ha durado 60 años y que nos ha quitado más de 3 millones de cubanos de lo mejor de nuestra sociedad. No fueron los cristianos, ni ha sido la Iglesia Evangélica Conservadora la que sembró mensajes de odio entre cubanos. Nosotros jamás hemos llamado a otro cubano gusano, escoria o mercenario. No fuimos nosotros. No hemos sembrado ese odio, llamándoles héroes a lugares chivatos, y pone al pueblo de Cuba a chivatearse unos a otros al punto de que nadie confía en nadie porque el pueblo está dividido. Nosotros vivimos enseñando el valor de la dignidad plena de todos los hombres. Eso hace la Iglesia. Amamos a este pueblo de Cuba y queremos la unidad del pueblo de Cuba. Nuestro lema es Cuba para Cristo, ya. Luz para esta tierra.
El llamado y el reclamo, incluso desde los púlpitos allí, precisamente en la isla. La situación de la isla cada día es más complicada. Recordemos que ayer 48 personas fueron diagnosticadas como contagiados de coronavirus y un total de 5.531. La Habana presentó la mayoría de los casos, 30 de los 48. Tiene además la capital 6 eventos de transmisión abiertos, uno nuevo en una empresa de la industria alimentaria Indal en La Habana Vieja, con 21 casos y la extensión de contactos a 7 de los 15 municipios habaneros. En medio de esta situación, también en las provincias de Santi Spíritus y Ciego de Ávila, la situación es muy complicada, pues hay que salir a buscar la comida. Eso diariamente lo tiene que hacer el ciudadano de a pie. Los coleros, revendedores y acaparadores son las tres figuras básicas con las que el régimen castrista intenta justificar el descontento popular ante el aumento de la crisis alimentaria que vive la isla, que se ha acentuado con el coronavirus. Los detalles los tiene Luis Guardia.
Desde que el gobierno adoptara medidas para el enfrentamiento a coleros, acaparadores y revendedores, el pueblo va primero.
Mientras el mundo lucha contra la propagación del coronavirus, el régimen castrista continúa otra cruzada. Los medios de prensa al servicio del Estado partido intentan justificar el aumento del desabastecimiento de productos básicos.
En momentos complejos para la economía de nuestro país, en Baracoa,
la ciudad de Baracoa, la más oriental de la isla, el régimen castrista militariza las afueras de los establecimientos que venden a la ciudadanía productos de primera necesidad. Las llamadas brigadas de respuesta rápida intentan controlar a la población, que desesperada busca cómo subsistir, mientras el oficialismo saca provecho de las calamidades que sufre el pueblo. Durante décadas, el gobierno comunista cubano ha intentado justificar la inoperancia del modelo socioeconómico instaurado en la isla en el embargo comercial y financiero impuesto desde Washington al régimen castrista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos a lo que tiene que ver más con el ámbito de la economía en Cuba. Desde La Habana, el analista Fernando Damaso opina sobre las medidas del gobierno que podrían beneficiar a cuentapropistas en Cuba.
La economía de Cuba está quebrada totalmente. No ya por el coronavirus, sino porque hay toda una serie de medidas que deberían haberse implementado. No para resolver el problema, porque no lo van a resolver, sino para mejorar un poco la situación. Se han engavetado y se mantienen engavetadas. Y yo no creo que se vayan a sacar de la gaveta en estos días. Se comenta que el día primero van a quitar un poco de restricciones. Pero en la práctica no hay ninguna noticia al respecto. Inclusive los dirigentes, cuando alguno habla, sigue con el discurso ese de que estamos tomando medidas para el futuro, el presente es complicado, pero el futuro va a ser luminoso. Y seguimos con el discurso de hace 60 años. Realmente estas medidas afectan al Estado, creo yo, fundamentalmente, porque es el que afecta. Pero es que el Estado lo que hace es echarle una gotica más de limón a esa economía destruida. Ya la economía está destruida, es un problema de los gobernantes de este país que son incapaces de resolver los problemas y no los van a resolver simple y llanamente. Cuando toman una medida, enseguida hay una camisa de fuerza limitando el alcance de esa medida. Mire, ellos ahora, en este momento, están en un compás de espera, esperando cuál va a ser el resultado de las elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre. Ellos aspiran a que haya un cambio y que un mecenas los ayude a salir del problema.
Y la opinión de Rebeca Monzó, residente en la capital, con estas medidas, no es bien acogida, pues ella considera que La Habana está tan mal, en tan mal estado, que nadie querrá visitarla.
Se me queda por la pandemia, pues no nos están cobrando la licencia, pero cuando le tienen a cobrar la pieza real, que no va a haber turismo, te das cuenta, ya no había turismo. Antes de la pandemia, antes del coronavirus, no había turismo. Estaba muy bajo el turismo desde el 2018. Y ya el 19, muy bajo, hasta que vino esto de la pandemia. Yo pienso que después tampoco va a venir mucho turismo aquí. Por favor, a los particulares, pero mira, yo pienso que el turismo no va a venir por las condiciones en que está el país. El país está en unas condiciones higiénicas muy malas. Y calles rotas, aceras rotas, basura regada, edificios cayéndose, porque La Habana se está derrumbando por la desidia y la falta de mantenimiento. Entonces yo no pienso que el turismo va a venir a ver gente muerta de hambre, gente mal vestida, pobre, mal hablada, mal educada, porque esto se ha convertido en una cosa espantosa. Aquí los jardines ni los parques están arreglados ni bonitos, entonces los parterres de las carreteras tampoco están bonitos, que van a venir a ver los turistas, calles rotas, aguas almañales, edificios cayéndose, gente mal vestida, gente sentada en los contenedores. Yo no creo que el turismo venga a ver esto. Irán a las playas, a Varadero, a Los Cayos. La ciudad es muy difícil. Beneficia a los particulares. Ya, al no poder ir a ciertos hoteles, a ciertas casas de los hijos de los dirigentes de la capital, no están en condiciones de recibir turismo.
Pero por otra parte, las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a las empresas relacionadas con el poder militar cubano producen aceptación y preocupaciones al interior de Cuba. Nuestro colega Amado Gil analizó el tema con dos activistas de la oposición en la isla.
Como parte de la batería de sanciones que el gobierno de Estados Unidos viene imponiendo al brazo económico de los militares cubanos, le llegó el turno a la compañía American International Service, conocida por sus siglas ICE, involucrada en el manejo de las remesas que reciben los cubanos en la isla. Una acción que considera positiva la activista sindical Marielena Mir Marrero, pero que según nos dijo desde La Habana, también le trae preocupaciones.
Soy de las personas que pienso que al gobierno de Cuba hay que asfixiarlo, hay que ya terminar con esto. Y que estas medidas que el gobierno de Estados Unidos está tomando hacia Cuba, estoy plenamente de acuerdo. Pero también no dejo de reconocer que estas medidas están asfixiando más de lo que está al pueblo cubano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, al anunciar las medidas, dijo que ICE se lleva una parte de las remesas que envían los cubanos.
Todas las medidas que ha implantado el gobierno de los Estados Unidos, para mí van por buen camino.
Dijo desde Matanza Félix Navarro, del opositor Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Y quisiera todavía que, aunque no tengo propuestas, que apriete mucho más. La dictadura necesita perder todo el poco oxígeno que le pueda quedar.
Según Pompeo, con estas sanciones se busca cortar los ingresos que el gobierno cubano usa para reprimir en la isla e interferir en los asuntos internos de Venezuela. Para Mir Marrero, las sanciones tienen que ser bien pensadas.
Mi sugerencia es, sí, medidas hacia el gobierno de Cuba, no medidas que afecten a la población de Cuba.
Entre tanto, Navarro cree que se trata del precio que hay que pagar por el cambio.
El cubano a pie está realmente afectado desde el 1 de enero de 1959, y en la medida que se sigan extendiendo los días de la dictadura, la población cubana, el cubano de a pie, seguirá siendo más reprimido, seguirá siendo más afectado. Pero este es el costo necesario que tenemos que pagar.
La semana pasada, entre otras sanciones, ya se había prohibido el alojamiento de viajeros estadounidenses en propiedades del gobierno cubano. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la situación en Cuba cada vez es más crítica. Los cubanos deciden lanzarse al mar a pesar de las advertencias por parte de los Estados Unidos. Así que la Guardia Costera estadounidense informó que interceptó el domingo 27 de septiembre a 9 migrantes cubanos aproximadamente a 10 millas al sur de Key Colony Beach. La Guardia Costera de Cayo Hueso recibió un informe de un barco de migrantes con 9 personas y envió una embarcación hacia el lugar donde se embarcó de manera segura los 9 migrantes cubanos varones, los cuales fueron repatriados a cabañas en Cuba.
La Guardia Costera ha interceptado aproximadamente 40 migrantes cubanos que intentaron ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a través del entorno marítimo en el año fiscal 2020, que comenzó el 1 de octubre del año 2019, en comparación con 327 migrantes cubanos en el año fiscal 2019.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
6:48, nuevamente vamos a tener nuestro contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque hay una onda tropical sobre la región central del Caribe y nosotros aquí en el sur de la Florida esperamos temperaturas más frescas. Lázaro.
¿Cómo no, Ariane? Una muy fuerte onda tropical se halla esta madrugada sobre las aguas del Mar Caribe Central y se extiende desde las vecindades de Jamaica hacia el sur y llega hasta las costas de Colombia. Esta onda, Ariane, se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste y debe interactuar, esto está interesante, con un frente frío que penetrará esta noche el noroeste del Caribe, donde pudieran surgir condiciones favorables para el desarrollo de una depresión tropical en el Golfo de Honduras. Esto sería ahí al sur de Pinar del Río. Buena parte de la humedad de esta onda está siendo arrastrada hacia las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas entre los 31 y los 34, los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales, pero tenemos desde las últimas horas de esta tarde el inicio de marejadas en la costa norte occidental. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Cartagena de Indias, la Fundación Gabo, periodistas y artistas iberoamericanos, entre ellos Rubén Blades y Diego Luna, pidieron este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una actuación urgente por lo que dijeron fue el ataque del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra el periódico digital El Faro.
Ottawa, Reino Unido y Canadá anunciaron la imposición de sanciones contra el régimen de Alexander Lukashenko, mientras por otro lado el presidente ruso Vladimir Putin denunció presiones externas sin precedentes.
México, el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, pidió 100.000 personas en un mitin para renunciar, aunque en redes ya hay 453.000 firmas para que deje el poder. Esto luego de encuestas publicadas que no lo favorecen.
Europa.
París. El atacante que hirió a dos personas con un cuchillo en la capital francesa el viernes frente a los antiguos locales de la revista Charlie Hebdo fue inculpado el martes de intento de asesinato en relación a un proyecto terrorista, informó la Fiscalía Nacional Antiterrorista.
Berlín, el partido de derecha alemán AfD anunció la destitución de uno de sus dirigentes, un ex portavoz en el Parlamento Federal germano, luego que se conocieran declaraciones en las que fantaseaba con fusilar o gasear a los refugiados.
Bruselas, la capital de Bélgica, decidió prohibir la prostitución para intentar frenar la alta tasa de contagios de coronavirus que causa la capital, donde uno de cada 10 test resulta positivo, más del doble de la media nacional.
Asia.
Everán, el primer ministro armenio Nikol Pachinian, consideró este miércoles que es prematuro pensar en negociar con Azerbaiyán bajo mediación rusa en el cuarto día de enfrentamientos en Nagorno-Karabaj, territorio separatista azerbaiyano apoyado por Armenia.
Hong Kong, el activista Joshua Wong, una de las figuras más reconocidas contra el gobierno de Hong Kong, compareció este miércoles ante un tribunal para enfrentarse a varios cargos, entre ellos el de organizar una reunión no autorizada en el año 2019, causa que le podría acarrear una pena de prisión de 6 años.
Pekín, el Ministerio de Salud de China informó este miércoles el diagnóstico de 19 nuevos casos de COVID-19 procedentes del extranjero, aunque las autoridades del país dicen continuar sin sumar casos de coronavirus de transmisión local tras varios días consecutivos.
Oriente Medio.
Tel Aviv, ante las Naciones Unidas, Benjamín Netanyahu realizó una grave denuncia contra Hezbollah. El primer ministro israelí presentó evidencias de que la organización terrorista, que es el brazo de Irán en el Líbano, mantiene un depósito de armas oculto en pleno Beirut, muy cerca del puerto que estalló el 4 de agosto pasado.
Kuwait, el príncipe heredero Nabat al-Hamad al-Sabah fue nombrado el martes jefe del estado de Kuwait, sucediendo al emir Shabat al-Hamad al-Sabah, que murió ese mismo día a los 91 años.
Beirut, el líder del partido milicia chií libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha acusado este martes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de una política de intimidación contra los líderes políticos del país y ha recalcado que el grupo no aceptará cualquier gobierno en el Líbano.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En la misma forma que desde el pasado año les pronostiqué que se acercaba para Cuba de forma inevitable un nuevo periodo especial, mucho más grande y traumático para ustedes que el que sufrió la isla en la década de los 90, hoy les pronostico que está al finalizar el programa esclavista de las misiones médicas al extranjero. Y les repito lo mismo que les dije hace unos meses atrás, para advertirles que llegaría otro periodo especial. No había que ser adivino. Si cualquiera de ustedes hubiera estado en mi lugar y hubiesen tenido acceso a toda la información y análisis de economistas, de expertos en Cuba, en sus exportaciones, importaciones, etcétera, etcétera, también hubieran sabido que llegaría un periodo especial. Ahora, con las denuncias en todo el mundo, dando a conocer la verdad sobre las misiones médicas, de la explotación, de las condiciones de esclavitud en las que los mantienen, quitándoles los pasaportes, vigilándolos, pagándoles apenas el 10 o el 15% de lo que los países que los alquilan le pagan gobierno cubano, etcétera, etcétera. Las denuncias en los organismos internacionales de derechos humanos, en las cortes, en especial la demanda de un grupo de médicos cubanos a la Organización Panamericana de la Salud, porque actuó como intermediaria entre Cuba y Brasil para contratar a esta misión, a este trabajo esclavo. Ya varios parlamentarios europeos están pidiendo el fin de esas misiones médicas. La ONU las calificó de prácticas esclavistas. Eso es ya una bola de nieve imparable y los comunistas lo saben. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis con 55 minutos los deportes. Emocionante es toda la información que nos tiene ahora mismo Edemio Navas.
Muchas gracias. Y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles. Señores, ayer martes comenzó la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol. La primera ronda, una ronda que consta de 3 partidos, ganar 2. Y dicen que el que da primero da 2 veces. Y eso fue lo que hizo el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que derrotó 4-1 a los Atléticos de Oakland. Y bueno, las 4 impulsadas por el equipo de los Medias Blancas de Chicago fueron por bambinazos. Un jonrón del pelotero de Mayabeque, Yamani Grandal, un sencillo y un bambinazo de Pito Abreu de Cienfuegos, impulsó 2. Y bueno, Angels, que también disparó un jonrón además de un sencillo. La victoria en este partido fue para Giolito, muy bien. Ponchó a 8 en 7 entradas completas, 2 hits y una carrera limpia. Lo perdió Luzardo en, bueno, el pitcher abridor por el equipo de Oakland. Asimismo, el Houston de Gurriel le ganó 4-1 a los Mellizos de Minnesota. Precisamente Yuli Gurriel se fue de 4-1 con una anotada después que extendió su contrato con Houston por 8 millones para la próxima temporada y una opción para el año 2022 por un valor de $7 millones. Nelson Cruz, el dominicano, impulsó la única para el equipo de los Mellizos. La victoria fue para Valdés y lo perdió el mexicano Romo. Toronto perdió 3-1 ante el Tampa. Lourdes Gurriel Jr. disparó un doble y Randy Arroyo, otro cubano del Tampa, también conectó un two-way. Lo ganó Snell, un ganador de un premio Cy Young, y lo perdió Rey en rol de relevo. Y bueno, anoche el equipo de los Yankees con jonrones de Aaron Judge, Stanton, así como Gleyber Torres y Brett Gardner, superó ampliamente 12-3 al equipo de los Indios de Cleveland, señores. Y bueno, la victoria fue para Gerrit Cole y lo perdió Shaun Bieber. Por último, quiero señalar de que hoy miércoles a las 9:00 p.m, hora de Cuba, va a comenzar la gran final de la NBA, el Miami Heat contra el equipo de los Lakers de Los Ángeles, el favorito. Y bueno, Thiago Alcántara, futbolista español de Liverpool, dio positivo por coronavirus. Y bueno, hubo declaraciones muy bonitas de Leo Messi, donde pide unión para el equipo de Barcelona. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona,
en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030. En los 7,335 y en los 9,805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vecinos del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara son amenazados por la seguridad del Estado por brindarles su apoyo.
Médico cubano que criticó al régimen en Facebook renunció a su puesto en el Hospital de las Tunas.
Aumenta la desesperación en el pueblo cubano por la falta de alimentos y además el aumento de la represión.
Varios músicos cubanos han sido nominados para los premios Latin Grammys en la edición del año 2020.
El secretario general de la OEA asegura que la organización cuenta con instrumentos valiosos para defender la democracia.
Gobierno de Colombia afirma que los jefes de la FARC, prófugos de la justicia, cuentan con protección de Nicolás Maduro.
Acusaciones mutuas e interrupciones marcaron el primer debate electoral en los Estados Unidos.
Y organizaciones internacionales expresan consternación por lo que consideran un genocidio en la región china de Xinjiang.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 7:01, iniciamos la segunda hora de este gigante informativo de Radio Martí Noticias. Nosotros estamos desde las 6 de la mañana y estaremos casi prácticamente a las puertas de las 8 para llevarles a ustedes toda la información. ¿Y quién nos va a sustituir a partir de esa hora? Bueno, pues el programa Levántate Cuba, cuyos conductores son nuestra productora Exilda Arjona, y además Alberto Mule, el equipo que le acompaña y continúa con usted durante estos 60 minutos por delante, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, en la redacción está Alex Rivero y aquí quienes te estamos sus voces informativas.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. 7:02, Teudy, nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, damos inicio a nuestra segunda hora de noticias situados en la isla. La policía política advirtió a un grupo de personas residentes del barrio San Isidro en La Habana Vieja que se alejen del activista Luis Manuel Otero Alcántara. El artista fue liberado en horas de la noche del martes. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene más detalles en el siguiente informe.
La seguridad del Estado trató de intimidar a un grupo de residentes del barrio San Isidro en La Habana Vieja, todos vecinos del artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara.
A los vecinos, por supuesto, los subieron uno a uno, se entrevistaron con él. Lo que quieren evitar a toda costa es que sus medios mantengan la amistad que tienen con Luis. Que no le permitan a los niños que entren a la casa, que se mantengan lejos porque si no se van a buscar problemas. O sea, también los amenazaron. Que si siguen dejando a sus hijos entrar a casa,
denunció la pareja del creador, la curadora de arte Claudia Genluí Hidalgo.
Y ellos dicen que van a seguir manteniendo la amistad con Luis porque Luis es una persona espectacular.
popular, ¿sabes? Todo el tiempo está pendiente de la gente del barrio, de la comida, de esto, compartiendo lo que tienen. Hay una relación muy linda que han establecido ahí, como unos lazos súper lindos. Son gente muy cálida y de verdad que nosotros nos sentimos súper bien ahí, ellos con nosotros.
Cuando supo de las citaciones a sus vecinos, Otero Alcántara los acompañó a la estación policial ubicada en la calle Picota del municipio capitalino. Mientras esperaban todos afuera de la delegación, agentes de la PNR detuvieron al artista y al disidente Denis Solís.
Que estaban sentados en el parque de Picota, vinieron dos patrullas, lo montaron y se lo llevaron.
Luis Manuel Otero Alcántara ofrece periódicamente en la sede del Museo de la Disidencia en Cuba talleres de dibujo para los niños y jóvenes del barrio San Isidro, bajo el lema La cultura salvará a Cuba y al mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y también tenemos por aquí otra información. El médico Alexander Pupo Casas, que fue acusado de violar la ética médica por la dirección del hospital Ernesto Guevara de la Serna en Las Tunas, renunció ayer martes a su cargo antes que se haga oficial el fallo de una comisión investigadora en su contra.
Se le acusaba de violar la ética médica por las publicaciones críticas que realiza en su perfil de Facebook. Pupo Casas habló con Radio Martí y explicó que el comité ético dictaminó en su contra, a lo que respondió que la misión de un doctor es proporcionar la salud a la sociedad, principio que él no ha violado.
Luego de la decisión y antes de ser expulsado, Pupo Casas presentó su renuncia al hospital y también al sistema de salud cubano.
Indicó que su caso no es el primero y opinó que no será la última víctima de este tipo de injusticia que cometen quienes ejercen el poder en el país, dijo así el médico a Radio Martí.
Y mientras aumentan los casos de coronavirus en la isla, también el desespero entre los ciudadanos por la falta de alimentos y la represión que está ejerciendo el régimen entre ellos, aumenta extremadamente la preocupación. Así que José Luis Ramos amplía esta noticia.
La situación va de mal en peor. La escasez de alimentos en Cuba aumenta el desespero de la población por llevar comida a sus hogares, aseguró el periodista Jorge Olivera, que reside en La Habana.
Y realmente cuando uno baja a la calle, ve las personas desesperadas, las colas, los precios que aumentan, la escasez en los mercados, en los agromercados, y entonces todo apunta a un deterioro progresivo en lo que queda de año y también en parte de 2021 al menos, porque no hay solución.
Según Olivera, Cuba sufre la peor crisis económica desde la ocurrida en los años 90 tras el colapso de la Unión Soviética, aunque los funcionarios lo niegan. La economía cubana estaba en problemas antes del coronavirus. El actual desabastecimiento no tiene solución a corto plazo.
Ya la prensa en estos días anunciando la propiedad de la cáscara de plátano, o sea, que incitando a que las personas consuman este tipo de alimentos, este tipo de desechos.
El régimen reprime mucho más a los que protestan. Hay mucho descontento porque las autoridades imponen excesivas multas por no llevar nasobuco a una población que el salario no alcanza.
Es decir, son más de 20 millones de pesos cubanos impuestos en multas pues, en los últimos dos meses. Hay un desespero realmente, uno lo puede palpar. Incluso muchas personas que de cierta manera apoyaban el sistema están desencantadas.
Y concluyó Olivera.
No hay voluntad política del gobierno por asumir el reto de una reforma a fondo, una reforma de envergadura para remodelar la estructura productiva obsoleta que existe. Y por tanto, no hay salida posible a corto ni mediano plazo, desde mi modesto punto de vista.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y seguimos con noticias. La Academia Latina de la Grabación ha anunciado a los nominados de la 21ª entrega anual del Latin Grammy, entre los que se incluyen varios artistas cubanos.
La mayoría de los músicos cubanos compiten con el mejor álbum tropical tradicional, con los discos Este es nuestro Changüí, de Changüí de Guantánamo, Palante, del flautista Ernesto Fernández, ícono de la Orquesta Aragón, y Failde Contumbao, de la Orquesta Failde.
Para el premio al mejor álbum contemporáneo Fusión compite el disco Mariposas, de Omar Portuondo, y Gente de Zona y Becky G compiten con el tema Muchacha por la mejor canción urbana.
El cantautor cubano Alex Cuba fue nominado por el mejor álbum cantautor por su trabajo Sublime, con el que compite también en la categoría Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum. Los Grammy Latinos 2020 serán entregados el 19 de noviembre. Y a las 7:08, como siempre a esta hora, vamos a nuestra noticia en perspectiva. El constructor Guillermo del Sol, en una entrevista con Tomás Cardoso, habla sobre los problemas del sector por la falta de materiales.
Aquí, para mí, un secreto es el día a día que hablamos todos de la debacle que hay en este país, porque no se puede hablar de economía. Esto es un desastre, esto está en ruina completamente. Y a eso se sumó el insumo del Ministerio de Construcción, o sea, todo lo que hace falta para esa infraestructura que es la construcción, está prácticamente desabastecido, empezando por el cemento, que es la materia prima principal. Y parece que ellos, al ver sofocados en esta situación, han utilizado como pretexto la situación de la pandemia para paralizar las nuevas licencias, hasta nuevo aviso, y bueno, extender el límite de las que quedan. Pero esto mayormente es para las personas que se están dedicando a los negocios con el Estado, o sea, estas personas que lavan dinero, las cooperativas, estas cooperativas que pertenecen a los magnates, es donde las licencias se están extendiendo y estas cosas. Porque un constructor normal que trabaja por esfuerzo propio, muy pocos llegan a oficializar un documento que patentiza que ellos pueden trabajar por su cuenta, puesto que vas a pagar un impuesto por algo que tú no recibes ni un centavo. No hay ningún tipo de gratificación. O sea, uno tiene dónde comprar, por ejemplo, en el caso de albañil, no tiene dónde comprar una cuchara o una plomada, porque cuando te la venden no es a un precio mayorista, es en una shopping y a un precio excesivamente elevado, un nivel, todas estas cosas. Lo mismo pasa con los plomeros, con las terrazas, todas estas cosas que valen carísimas, y así sucesivamente un taladro vale un congo y los taladros que venden ellos no sirven para nada, y así sucesivamente todos los insumos que uno necesita. Entonces, ¿cómo tú le vas a pagar una patente a un individuo que o a una institución que no es capaz ni de garantizarte con qué tú trabajas? Mira, para la gente del día a día, el cubano de a pie, el hombre que tiene que buscar el sustento de su casa de cada día, este hombre lo que lo está golpeando fuertemente es los desabastecimientos en los insumos de la construcción. O sea, en estos momentos, y no se alarme nadie, lo voy a decir así y todo el mundo lo sabe. En estos momentos, un saco de cemento, una bolsa de cemento, 42 kilogramos, que en la bolsa negra no pesa, apenas pesará 35, cuando más. Está costando aquí en Santa Clara en estos momentos 500 pesos moneda nacional, o sea, $20 cuesta usar una bolsa de cemento. Para que tengan una idea de cómo está la situación. 30 pesos moneda nacional el metro de la barra de acero. Y así sucesivamente el bloque ya está a 14 pesos. La losa de piso no la hay porque no hay cemento para fabricarla. Y entonces se ha paralizado todo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:12 en este informativo de Radio Martí. A esta hora vamos a conocer noticias que tienen que ver con Venezuela.
Efectivamente, el comisionado presidencial para las relaciones exteriores de ese país, Julio Borges, dijo que el régimen de Nicolás Maduro es soportado por un trípode compuesto por Cuba, Irán y el crimen organizado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos explica más en el siguiente informe.
La misión de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, junto con las de Brasil, Estados Unidos y Venezuela, pidió una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para analizar la situación de las instituciones venezolanas a raíz del informe de la Misión Internacional de Determinación de Hechos en Venezuela. En la sesión extraordinaria virtual, el responsable de Exteriores de la oposición venezolana, Julio Borges, aseguró que el mandatario Nicolás Maduro está soportado por un trípode muy claro y que el primer soporte es Cuba.
El trípode tiene un primer soporte que se llama Cuba, que se sigue aprovechando de la gasolina, el dinero, el diésel de los venezolanos para transformarlo en inteligencia, tortura, opresión.
Dijo que el segundo soporte es Irán, que se lleva en aviones el oro venezolano para cambiarlo por gasolina, y que el tercero es el crimen organizado. Dijo además que su mensaje principal en nombre del pueblo venezolano y el presidente interino Juan Guaidó es que los países miembros de la OEA entiendan que no es cuestión de apoyo a Guaidó ni al Parlamento, ni es tema de izquierda ni derecha.
Entendamos que un país como Venezuela se encuentra hoy en fase terminal. Y por eso nosotros queremos pedirle de nuevo a la región que entienda, que comprenda, que nos apoye para que se vea con claridad que este genocidio venezolano no es solamente un problema venezolano, sino que es una amenaza total para la libertad y para el mundo libre.
En la sesión, varios miembros de la misión de determinación de hechos expusieron las violaciones de derechos humanos que pudieron resumir en el informe publicado el pasado 16 de septiembre. La presidenta de la misión, Marta Valiñas, dijo que concluyeron que graves violaciones a los derechos humanos ocurrieron en Venezuela durante el periodo entre el 2014 y el presente, las cuales fueron perpetradas directamente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares. Por su parte, otro miembro de la misión, Francisco Cox, denunció la represión contra la oposición, diciendo que es otra de las políticas del régimen, y señalando que en el caso de los opositores o militares disidentes, son llevados por el Servicio Nacional de Inteligencia, SEBIN, para ser interrogados sin presencia de sus abogados y luego desaparecen. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y les recordamos esta información. El gobierno de los Estados Unidos anunció el martes que ofrece 20 millones de dólares en recompensas por información que lleve a la captura o condena de 13 funcionarios de Venezuela acusados de narcotráfico y otros delitos en Miami, entre ellos un jefe de o un ex jefe de Interpol.
Se trata de Pedro Luis Martín Olivares, ex jefe del área de inteligencia económica del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, Rodolfo McTork Mora, quien se desempeñó como titular de Interpol en Venezuela, y Jesús Alfredo Itriago, un ex jefe del área antinarcóticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Nación Suramericana.
El Departamento de Estado reveló que ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por Martín Olivares, 5 millones de dólares por McTork Mora y 5 millones de dólares por Itriago.
Y por otro lado, en un foro virtual dedicado a analizar la violación de los derechos humanos en América Latina, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió a la retroalimentación que existe entre los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua para apuntalarse mutuamente.
En este contexto de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Latinoamérica, y cómo en las diferentes narraciones vemos cómo se retroalimenta de manera macabra, por decirlo de alguna manera, además, la dictadura de Venezuela con la dictadura de Cuba ha sido un esquema constante de retroalimentación como incentivo a los que están usurpando el poder o generando de manera atroz estos delitos para sostenerse de manera indefinida en su cargo. Se retroalimenta además la tragedia y el dolor humano producto de los que pretenden usurpar el poder, los que pretenden oprimir de manera indiscriminada.
7:16 y a esta hora vamos a conocer la previsión meteorológica porque ya Exilda está preparando su abrigo para mañana porque nos va a afectar un frente frío débil, Lázaro.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío fuerte del noroeste de la Florida continuó su movimiento al sur y ahora se extiende desde las vecindades de Tampa hacia el suroeste, sobre las aguas del Golfo de México y el norte de Yucatán, llegando hasta la región de Campeche. Este frente frío debe alcanzar esta noche el sur de la Florida más débil, así como las provincias occidentales cubanas, provocando un nuevo cambio de tiempo y el descenso de las temperaturas para la madrugada del jueves, pero recuerde, será un frente frío débil. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 31 y los 34 grados grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales. Pero desde las últimas horas de la tarde comenzarán las marejadas en la costa norte occidental. Hasta aquí el estado del tiempo.
A las 7:18, vamos a hablar de noticias y analizar noticias de todo el continente americano. Iniciamos en Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, protagonizaron este martes en la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio, un acalorado debate marcado por las constantes interrupciones, los gestos de desprecio e incluso los comentarios despectivos.
He hecho más de en 47 meses que tú en 47 años, le dijo el presidente Trump al vicepresidente Biden al principio del debate, en referencia a la larga carrera política del demócrata en Washington. Y por su parte, Biden le dijo al presidente de los Estados Unidos que es el peor presidente que ha tenido jamás.
Los contrincantes abordaron su historial político, la situación de la Corte Suprema de Justicia, la pandemia del coronavirus, la economía, la tensión racial y la violencia en las ciudades de los Estados Unidos.
También figuraron los presuntos beneficios obtenidos por las familias de cada candidato en base a sus conexiones políticas, las relaciones con China, el coronavirus y su nexo con la economía y el empleo, el legado del expresidente Barack Obama, los temas raciales, el papel de la policía en el orden público y otros asuntos.
El moderador del evento, el veterano periodista Chris Wallace, no pudo ordenar adecuadamente el debate ni se mostró capaz de contener las constantes interrupciones que ocurrieron a lo largo de la noche.
Y también aquí en los Estados Unidos, el Senado ya inició el proceso de confirmación de la nominada del presidente Donald Trump a la Corte Suprema, la jueza Amy Coney Barrett, quien comenzó las tradicionales visitas a los senadores. Jorge Agobián, de La Voz de América, informa desde Washington.
Glad to get the process started.
Se echó a andar el proceso de confirmación de la nominada del presidente Donald Trump a la Corte Suprema. Este martes, acompañada del vicepresidente Mike Pence, fue recibida por senadores de la mayoría republicana en el Senado, donde tendrán lugar las audiencias de confirmación desde el próximo 12 de octubre.
Creemos que el Senado tiene la oportunidad de una consideración y una audiencia justa y respetuosa. Instamos a nuestros colegas demócratas en el Senado a aprovechar la oportunidad para reunirse con la jueza Barrett. A medida que avanza la audiencia, esperamos que sea respetuosa.
Varios senadores demócratas se han negado a sostener reuniones previas con la jueza Barrett. Entre ellos, el líder de ese partido en el Senado, Chuck Schumer.
No me voy a reunir con la jueza Barrett. ¿Por qué me reuniría con una candidata de un proceso tan ilegítimo y una que está decidida a deshacerse de la ley del cuidado de salud a bajo costo?
Los demócratas están en contra tanto de la nominación de Trump como de apresurar el proceso que podría resultar en la confirmación antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Si la jueza Barrett es confirmada, la máxima corte quedaría con una mayoría conservadora, en un ambiente preelectoral en el que el presidente Trump ha anticipado posibles resultados disputados que derivarían en una decisión de la Corte Suprema. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el Consejo Presidencial de Seguridad Nacional en Colombia afirmó que los prófugos jefes de guerrilleros de la FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, pedidos en extradición por los Estados Unidos, se encuentran en Venezuela bajo protección del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Bogotá, el informe lo presenta Federico Fulleda.
Dos jefes guerrilleros comunistas colombianos firmantes del acuerdo de paz en el pasado gobierno, alias Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes regresaron a la clandestinidad después de ser pedidos en extradición por Estados Unidos por sus vínculos con el tráfico internacional de cocaína, están reagrupando desde Venezuela, con la protección del régimen de Nicolás Maduro, a combatientes de la antigua FARC, denunció el consejero nacional de seguridad Rafael Guarín Cotrino. El funcionario, al analizar unas imágenes enviadas recientemente por los dos guerrilleros y divulgadas en las redes sociales, precisó:
lo que sabemos con claridad es que están en Venezuela, cuentan con el patrocinio, la protección del régimen de Maduro. Esa dictadura ha permitido que el territorio venezolano se convierta en un santuario del crimen para el narcotráfico y para las disidencias de las FARC, como igual sucede con los cabecillas principales del ELN. Obviamente es una imagen tomada en las comodidades que les permite la dictadura de Maduro en Venezuela. Solamente necesitamos que aparezcan en territorio colombiano para capturarlos o darlos de baja. Pero en todo caso, estamos encima de ellos y Venezuela no será un santuario eterno para estos criminales.
Márquez y Santrich formaron la cúpula de la FARC que firmó ese acuerdo de paz con Juan Manuel Santos y asumieron puestos en el Congreso. Pero al enterarse de que fueron pedidos en extradición por Washington, huyeron a Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Vamos a hablar ahora de Bolivia. La presidenta interina de ese país está reestructurando su gabinete ministerial. El informe lo tiene Jorge Orellana.
La presidenta interina de Bolivia volvió a cambiar ministros. La mandataria reorganizó su gabinete ministerial, nombrando a Branko Marinković, que fungía como ministro de Planificación del Desarrollo, como nuevo ministro de Economía y Finanzas. En la cartera de Planificación ingresó Gonzalo Quiroga, mientras que Álvaro Tejerina fue posesionado como ministro de Trabajo. En las últimas horas, Ademar Guzmán fue posesionado también como ministro de Desarrollo Productivo. La presidenta interina, Jeanine Áñez, a tiempo de posesionar a uno de sus ministros, dijo:
hemos hecho este cambio para iniciar la recta final de la gestión en economía, una recta final que vamos a consagrar a la creación de empleo y por eso que vamos a consagrar a la reactivación de la economía.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Las 7:24, vamos a noticias internacionales, hablemos de el coronavirus a nivel internacional.
Efectivamente, los muertos por COVID-19 en el mundo superaron este lunes el millón de personas, según los datos proporcionados el martes por la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos, en su recuento independiente.
De acuerdo a las cifras de la última actualización de esa fuente, los fallecidos han llegado a 1.555.000 en todo el planeta, con Estados Unidos con el mayor número de decesos, 205.031, seguido de Brasil con 142.058 y la India con 95.542.
Bueno, por otra parte, más dosis de futura vacuna anti-COVID-19 y millones de test rápidos para países pobres. El detalle de este enunciado se los presentamos a continuación a cargo de la agencia France Press.
Los países menos favorecidos del mundo recibirán un total de 200 millones de dosis de la futura vacuna contra el nuevo coronavirus. El martes, el consorcio internacional Gavi, dedicado a campañas de vacunación contra enfermedades infecciosas en las zonas menos desarrolladas, anunció que 100 millones de dosis suplementarias fueron reservadas para estos países y agregó que serán vendidas a $3. Desarrolladas por la empresa farmacéutica sueco-británica AstraZeneca y la estadounidense Novavax, estas vacunas serán después fabricadas por el grupo indio SII, el más importante del mundo en cuanto a producción de dosis. Además, la Organización Mundial de la Salud anunció que busca financiación para distribuir en los países pobres unos 120 millones de pruebas de diagnóstico rápidas, que cuestan por ahora $5. Estas pruebas antigénicas ofrecen un resultado en 15 minutos, y aunque no son tan precisas como otros tests, sí pueden ser de mucha ayuda para rastrear contagios, identificar focos y aislar a infectados. El nuevo coronavirus, que ya se ha cobrado más de 1 millón de vidas en el mundo, ha aumentado en muchos aspectos la brecha entre países ricos y pobres. Según datos del Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis, los países con más recursos realizan una media de casi 300 tests por cada 100.000 habitantes, mientras que los países con ingresos bajos y medios hacen poco más de 60, y los países pobres apenas 14.
A las 7:26, vamos a conocer las noticias de los deportes, como siempre las tiene Edemio Nava.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche comenzó la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol, una jornada bastante larga, tarde-noche. En el último partido, el equipo de los Yankees de Nueva York derrotó por paliza ampliamente con marcador final de 12 carreras por 3 al equipo de Cleveland, encuentro en el cual el venezolano Gleyber Torres se fue en noche perfecta jugando el campo corto de 4-4, un jonrón, impulsó 3 y anotó 3. Otros 3 bateadores del equipo de los Yankees dispararon bambinazos. El juez Aaron Judge, que impulsó 2, Giancarlo Stanton, un Smarling, y también disparó un jonrón Brett Garner, que se fue de 5-3. Con 3 impulsadas y 2 carreras anotadas. Por el equipo de Cleveland, Naylor se fue en noche perfecta de 4-4 con 1 de las 3 carreras impulsadas del equipo de Cleveland. Otra fue para José Ramírez el pelotero de República Dominicana, y Naikin, que también impulsó una. El éxito fue para el abridor Gerrit Cole, lanzó 7 entradas, ponchó a 13, en tanto Shaun Bieber, ganador de la triple de corona en el picheo, lo perdió. 4 2/3, le conectaron 9 hits y le anotaron 7 carreras limpias y ponchó a 7 bateadores y dejó la efectividad de 13.50 en esta serie playoff, la primera ronda que consta de 3 partidos a ganar 2. Por su parte, el equipo de Tampa derrotó 3-1 a los Azulejos de Toronto. Y aquí Randy Arozarena, el cubano, disparó un doble y anotó la primera para el Tampa. En tanto, Lourdes Gurriel Jr., muy bien anoche, con un sencillo, un doble, reitero, la derrota de su equipo, el Toronto, ante Tampa, 3-1. Lo ganó Snell, un ganador de un premio Cy Young, ponchó 9 5/3 y lo perdió Rey en rol de relevo. Asimismo, quiero señalar de que Romo lo perdió, Valdés lo ganó en el triunfo del Houston 4-1 ante los Mellizos de Minnesota. Yulieski Urriel de 4-1 con una anotada, extendió su contrato por 2 años más con los Astros, 8 millones para el próximo año y 7 millones una opción para el 2022. Por su parte, el equipo de los Medias Blancas debutó con victoria ante el Oakland 4-1 con jonrón de Grandal, el pelotero de Mayabeque, y además bambinazo del pelotero del poblado Mal Tiempo y en Cienfuegos, Pito Abreu, que impulsó 2 y además conectó un sencillo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30, ya iniciamos la última media hora de este gigante informativo de Radio Martí Noticias, recordándoles que estamos desde las 6 de la mañana prácticamente hasta las 8 de la mañana y luego seguirán aquí en estos micrófonos nuestra productora Exilda Arjona y Alberto Müller con Levántate Cuba. En esta última media hora vamos a tener las declaraciones en exclusiva que realizó el médico Alexander Raúl Pupo Casas cuando presentó su renuncia ayer martes al sistema de salud cubano. Este audio exclusivo se lo dio en una entrevista a Tomás Cardoso. También lo que sucedió por parte, lo que pasaron familiares del preso político Didier Almagro Toledo, encarcelado en la prisión Villa Clareña, La Pendiente, a la espera de un juicio. Tendremos las opiniones que nos llegan desde Cuba con respecto a las carencias que existen de la alimentación y lo que hace el régimen, fundamentalmente contra las personas que intentan comprar. Por supuesto que las noticias nacionales seguirán, las internacionales, y aquí estaremos con usted, este equipo. Nuestro ingeniero de sonido, Esteudi Girón, la producción, se los mencioné antes, lo repetimos, nuestra Xilda Arjona, y aquí en los micrófonos, además de en la sala de redacción, Ale Rivero, y estamos aquí con usted.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Efir. 7:32, ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Como les anunció Ariane, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas presentó su renuncia este martes al sistema de salud cubano, y en exclusiva Tomás Cardoso presenta el siguiente informe.
Este lunes en la tarde se reunió la Comisión de Ética con la dirección del Hospital Ernesto Guevara de la Serna en la ciudad de Las Tunas y el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, acusado de violar la ética médica por las publicaciones que hace en su perfil de Facebook, para informar el resultado de la investigación. Comenta Alexander.
Me fue notificado por la subdirectora del hospital que efectivamente el comité ético dictaminó mi contra, o sea, falló en mi contra. Ellos alegan que sí violé la ética médica, en el principio de lo que es el médico ante la sociedad. Yo les alegué que la misión de un médico hacia la sociedad debe ser promocionar salud y que yo ese principio jamás lo había violado.
Luego de esta decisión de la Comisión de Ética y antes de ser expulsado del centro hospitalario, hoy martes el doctor Pupo Casas decidió presentar su renuncia al hospital y también al sistema de salud cubano.
Por tal motivo, antes de que ellos emitan el fallo por escrito junto con la Comisión Disciplinaria, no voy a permitir que me expulsen, no voy a permitir que me humillen. Mi dignidad es mía, esa no me la van a poder quitar. Y antes de que ellos hagan una injusticia, antes de que me humillen, antes de que me pisoteen, yo renuncio formalmente al sistema de salud cubano, esperando que en alguna parte del mundo encuentre la justicia que aquí no me dieron.
Concluye el galeno que su caso no es el primero y no será la última víctima de este tipo de injusticia por quienes ejercen el poder en el país.
Hoy me lo están haciendo a mí, se lo hicieron al estudiante de medicina, se lo han hecho a tanta gente en este país y para mí no puede quedar impune este crimen, este delito que están cometiendo ellos contra mi persona. Ellos sí violaron la ética cuando montaron una campaña difamatoria hacia mi persona, cuando han tratado de desmoralizarme frente a mis compañeros. Ellos sí han violado todos los principios morales cuando han tratado de sugestionar a mis compañeros para que no hablen a mi favor. Ellos sí, yo no.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Declaraciones en exclusiva a Tomás Cardoso, usted lo escuchó aquí en Radio Martí. Pero vamos a contarles ahora lo que sucedió durante un operativo formado por agentes de la seguridad del Estado y la policía castrista. Detuvo el lunes pasado frente al Tribunal Municipal de la Ciudad de Placetas a Maidelín Toledo Mayeda y a Jennifer Guevara Russell, madre y esposa respectivamente del preso político Didier Almagro Toledo, encarcelado en la prisión Villa Clareña La Pendiente. Allí está a la espera de un juicio por desórdenes públicos. Las dos mujeres fueron liberadas horas más tarde y Toledo Mayeda habló con Radio Martí.
Como parte de la semana de homenaje que familiares y miembros de la Academia Julio Machado decidimos dedicar al preso político Misael Díaz Paseiro y mi hijo Didier Eduardo Almagro Toledo por actos depresivos que sufrieron en días pasados. Yo y mi nuera nos encontrábamos frente del Tribunal de Placeta exigiendo la libertad de mi hijo con fotos de él y llegó un fuerte operativo policial y allí fuimos arrestadas violentamente y trasladadas para la unidad de policía aquí en Placeta. Nos interrogaron, que no los interrogó fue Héctor de la Fe, con fuertes amenazas. Yo en este momento más que nunca temo por la vida de mi hijo y responsabilizo a la seguridad del Estado totalmente por todo lo que le pueda pasar a mi hijo en esa prisión, que ha sido golpeado brutalmente y maltratado, mandado por la seguridad del Estado. Y también quiero que sepa que por ninguna amenaza que me pueda hacer la seguridad del Estado, por todos los atropellos, por amenazas, por multas, por lo que sea, yo nunca voy a dejar de luchar por la libertad de mi hijo, que es lo más que quiero en este mundo.
Didier Almagro Toledo es miembro de la Academia Julio Machado y del Comando Cívico de Acción y Propaganda César Páez, ambos grupos con sede en Placetas en Villa Clara.
Bueno, y coleros, revendedores y acaparadores son las tres figuras básicas con las que el régimen castrista intenta justificar el descontento popular ante el aumento de la crisis alimentaria que vive la isla comunista. Los detalles los presenta en el siguiente informe Luis Guardia.
Desde que el gobierno adoptara medidas para el enfrentamiento a coleros, acaparadores y revendedores, el pueblo va primero.
Mientras el mundo lucha contra la propagación del coronavirus, el régimen castrista continúa otra cruzada. Los medios de prensa al servicio del Estado Partido intentan justificar el aumento del desabastecimiento de productos básicos.
En momentos complejos para la economía de nuestro país, en Baracoa,
la ciudad de Baracoa, la más oriental de la isla, el régimen castrista militariza las afueras de los establecimientos que venden a la ciudadanía productos de primera necesidad. Las llamadas brigadas de respuesta rápida intentan controlar a la población, que desesperada busca cómo subsistir, mientras el oficialismo saca provecho de las calamidades que sufre el pueblo. Durante décadas, el gobierno comunista cubano ha intentado justificar la inoperancia del modelo socioeconómico instaurado en la isla en el embargo comercial y financiero impuesto desde Washington al régimen castrista. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Y desde La Habana, el analista Fernando Damaso está opinando sobre las medidas que el gobierno ha dicho que pueden beneficiar a los cuentapropistas en la isla.
La economía de Cuba está quebrada totalmente, no ya por el coronavirus, sino
porque hay toda una serie de medidas que deberían haberse implementado, no para resolver el problema, porque no lo van a resolver, sino para mejorar un poco la situación. Se han engavetado y se mantienen engavetadas, y yo no creo que se vayan a sacar de la gaveta en estos días. Se comenta que el día primero van a quitar un poco de restricciones, pero en la práctica no hay ninguna noticia al respecto. Inclusive los dirigentes, cuando alguno habla, sigue con el discurso ese de que estamos tomando medidas para el futuro, el presente es complicado, pero el futuro va a ser luminoso, y seguimos con el discurso de hace 60 años. Realmente estas medidas afectan al Estado, creo yo, fundamentalmente, porque es el que afecta. Pero es que el Estado lo que hace es echarle una gotica más de limón a esa economía destruida. Ya la economía está destruida, es un problema de los gobernantes de este país, que son incapaces de resolver los problemas, y no los van a resolver simple y llanamente. Cuando toman una medida, enseguida hay una camisa de fuerza limitando el alcance de esa medida. Mire, ellos ahora, en este momento, están en un compás de espera, esperando cuál va a ser el resultado de las elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre. Ellos aspiran a que haya un cambio y que un mecenas los ayude a salir del problema.
Bueno, y por otra parte, las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a las empresas relacionadas con el poder militar cubano producen aceptación y preocupaciones al mismo tiempo en el interior de Cuba. Nuestro colega Amado Gil analizó el tema con dos activistas de la oposición en la isla.
Como parte de la batería de sanciones que el gobierno de Estados Unidos viene imponiendo al brazo económico de los militares cubanos, le llegó el turno a la compañía American International Service, conocida por sus siglas ICE, involucrada en el manejo de las remesas que reciben los cubanos en la isla. Una acción que considera positiva la activista sindical Marielena Mir Marrero, pero que, según nos dijo desde La Habana, también le trae preocupaciones.
Soy de las personas que pienso que al gobierno de Cuba hay que asfixiarlo, hay que ya terminar con esto, y que estas medidas que el gobierno de Estados Unidos está tomando hacia Cuba, estoy plenamente de acuerdo. Pero también no dejo de reconocer que estas medidas están asfixiando más de lo que está al pueblo cubano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, al anunciar las medidas, dijo que ICE se lleva una parte de las remesas que envían los cubanos.
Todas las medidas que ha implantado el gobierno de los Estados Unidos, para mí van por buen camino.
Dijo desde Matanza Félix Navarro, del opositor Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Y quisiera todavía que, aunque no tengo propuestas, que aprieten mucho más. La dictadura necesita perder todo el poco oxígeno que le pueda quedar.
Según Pompeo, con estas sanciones se busca cortar los ingresos que el gobierno cubano usa para reprimir en la isla e interferir en los asuntos internos de Venezuela. Para Mir Marrero, las sanciones tienen que ser bien pensadas.
Mi sugerencia es, sí, medidas hacia el gobierno de Cuba, no medidas que afecten a la población de Cuba.
Entre tanto, Navarro cree que se trata del precio que hay que pagar por el cambio.
El cubano a pie está realmente afectado desde el 1 de enero de 1959, y en la medida que se sigan extendiendo los días de la dictadura, la población cubana, el cubano de a pie, seguirá siendo más reprimido, seguirá siendo más afectado. Pero este es el costo necesario que tenemos que pagar.
La semana pasada, entre otras sanciones, ya se había prohibido el alojamiento de viajeros estadounidenses en propiedades del gobierno cubano. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y ahora les traemos la información que ha ofrecido la Guardia Costera de los Estados Unidos. Informó que interceptó el domingo 27 de septiembre a 9 migrantes cubanos, aproximadamente a 10 millas al sur de Key Colony Beach.
La Guardia Costera de Cayo Hueso recibió un informe de un barco de migrantes con 9 personas y envió una embarcación hacia el lugar donde se embarcó de manera segura a los 9 migrantes cubanos varones, los cuales fueron repatriados a Cabañas, Cuba.
La Guardia Costera ha interceptado aproximadamente a 40 migrantes cubanos que intentaron ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a través del entorno marítimo en el año fiscal 2020, que comenzó el 1 de octubre de 2019, en comparación con 324 migrantes cubanos en el año fiscal 2019.
¿Y qué pasa con el rebrote de coronavirus en Cuba? Bueno, el Ministerio de Salud Pública reportó este martes 48 nuevos casos de coronavirus, para un total acumulado de 5.531 desde el inicio de la pandemia en el país. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 122 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 7.298 pacientes. De ellos, 541 son casos activos y hay 2 pacientes en estado crítico y 4 en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
7:43. Nosotros continuamos llevándoles más informaciones. Hablemos del primer debate entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos.
Efectivamente, en el primer debate entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden hubo fuertes intercambios sobre la pandemia de coronavirus, las relaciones raciales, la pérdida de empleos y la Corte Suprema. Nuestra corresponsal en Washington nos ofrece el siguiente reportaje.
Con interrupciones constantes y fuertes acusaciones, el primer debate entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden inició el martes con beligerantes intercambios sobre la pandemia del coronavirus, la violencia en las calles, el desempleo y la manera como la Corte Suprema determinará el futuro de la atención médica en el país, entre otros temas. Trump intentó controlar la conversación una y otra vez, interrumpiendo a Biden y constantemente hablando al mismo tiempo que el moderador Chris Wallace de Fox News. El presidente se ganó un regaño de Wallace, quien le pidió a ambos que dejaran de interrumpirse. En los primeros instantes del debate, Trump pasó problemas para definir sus ideas para reemplazar la ley de cuidado de salud asequible y defendió su nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema.
We won the election. Elections have...
Él dice que ganaron la elección y las elecciones tienen consecuencias. Dice que tienen el Senado y la Casa Blanca. Por su parte, Biden dijo que se debe esperar hasta después de la elección el 3 de noviembre.
The American people have a right.
Dice que el pueblo tiene el derecho a opinar sobre quién es el candidato a la Corte Suprema, lo que ocurre cuando votan por senadores o presidente. Dice que no van a tener esa oportunidad ahora porque ya estamos en medio de una elección. Ya han votado decenas de miles de personas. Biden atacó el manejo de la pandemia por parte de Trump, señalando que el presidente esperó para actuar una vez que el virus llegó a Estados Unidos y aún no tiene un plan. Trump le respondió, nunca habrías podido hacer el trabajo que hicimos nosotros, no lo llevas en la sangre. Trump advirtió de un posible fraude electoral en los comicios de noviembre y aseguró que cuenta con el Tribunal Supremo si hay algún problema en el recuento de votos. Ante estas afirmaciones del presidente, Biden respondió, tiene miedo de contar los votos y subrayó que no hay evidencia de que la votación por correo sea fuente de fraude. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y vamos a continuar también informaciones referentes a la campaña electoral aquí en los Estados Unidos. El abogado Larry Klayman entabló una demanda contra el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien prometió desembolsar hasta 16 millones de dólares para pagar las multas de unos 32 mil exreos de la Florida con el fin de que puedan votar en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
De acuerdo a un comunicado emitido este martes, Klayman, votante de Florida y que encabeza la organización Freedom Watch, ingresó la demanda en un juzgado de Tallahassee, capital estatal, contra el supuesto plan de Bloomberg para sobornar a delincuentes condenados para que voten por Joe Biden y Kamala Harris.
La demanda del abogado Klayman incluyó también, entre otros, a la División de Elecciones del Departamento del Estado de la Florida y a la oficina de campaña de Joe Biden.
Y el 13º Encuentro Cívico Iberoamericano concluyó este martes con el pedido de las asociaciones civiles a los presidentes y jefes de Estado de la región de construir un nuevo pacto social.
Según una nota de prensa del Principado de Andorra, sede de la 27ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado en el año 2021, 37 plataformas y redes iberoamericanas de 19 países de la región, con la ausencia de Cuba y Venezuela, expresaron que el anterior está obsoleto tras más de 200 años.
Las organizaciones y redes iberoamericanas reunidas de forma virtual en este encuentro insistieron en que, como premisa para ese nuevo pacto social, los estados fuertes han de garantizar los derechos humanos de la ciudadanía, poniendo en el centro a las personas y no a los mercados y estableciendo reglas del juego distributivas para disminuir las enormes brechas entre ricos y pobres.
7:47, vamos a conocer nuevamente la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío fuerte del noroeste de la Florida continuó su movimiento al sur y ahora se extiende desde las vecindades de Tampa hacia el suroeste, sobre las aguas del Golfo de México y el norte de Yucatán, llegando hasta la región de Campeche. Este frente frío debe alcanzar esta noche el sur de la Florida más débil, así como las provincias occidentales cubanas, provocando un nuevo cambio de tiempo y el descenso de las temperaturas para la madrugada del jueves. Pero recuerde, será un frente frío débil. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales. Pero desde las últimas horas de la tarde comenzarán las marejadas en la costa norte occidental. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El prisionero político Humberto del Real Suárez ha cumplido ya 26 años de la condena a 30 que le impuso un tribunal castrista, con lo cual ya ha pasado el tiempo en que, según las leyes dictadas por el propio régimen, debió habérsele concedido la libertad condicional, y así lo dijo su mamá, la señora Graciela Suárez, hablando el pasado viernes con Radio Martí. Humberto del Real es un cubano de pelo en pecho, que no vaciló ante la llamada del deber para tratar de liberar a su pueblo de la tiranía castrista. En octubre de 1994, este bravo compatriota desembarcó por las costas de Caibarí en Villa Clara, fue capturado y sentenciado a la pena que ya mencioné, junto a Miguel Díaz Bauzá y Armando Sosa Fortuny, este último fallecido en prisión el año pasado. La doble moral de la dictadura fue denunciada por Graciela, su mamá, al expresar, cito: "El gobierno de Cuba tanto que reclama y reclama y reclama de que si el bloqueo, que si yo no sé qué, y no es capaz de tener un mínimo de misericordia con los presos. Ya mi hijo lleva 26 años preso, otros llevan más y no es capaz de dar una libertad a los presos". Fin de la cita. Todo el que ha leído sobre historia de Cuba recuerda la hidalguía del comandante español Jiménez de Sandoval ante el cadáver de José Martí. Hidalguía que mostró porque aún entre enemigos cabe el respeto y el reconocimiento a las virtudes del adversario. Pero esto, claro está, lo desdeña la dictadura castrista, pues nadie da lo que no tiene. Si les quedara un poquito de hombría de bien, Humberto del Real Suárez estaría ya en libertad.
Y en nuestro segmento de entretenimiento, Alejandra Escalona nos cuenta del álbum Folklore de Taylor Swift, que ha superado el récord de Whitney Houston, de la cantante con más semanas acumuladas en el número uno de la lista Billboard 200. También nos ofrece detalles acerca de una nueva serie del famoso personaje Batman.
Esta semana el álbum Folklore de Taylor Swift regresó al número uno en la lista Billboard 200, acumulando una séptima semana no consecutiva en la cima de la lista. Swift supera de esta manera el récord de Whitney Houston entre las cantantes de la mayor cantidad de semanas acumuladas en el número uno. El total de semanas de Taylor Swift en la primera posición ahora es 47, uno más que el total de 46 de Whitney Houston. Una historia original sobre el alter ego de Batman, Bruce Wayne, debutará el próximo año como una serie de podcasts en el servicio de transmisión Spotify llamada Batman Unburied. La serie es la primera que se desarrolla a través de un acuerdo entre Spotify Technology y Warner Brothers para llevar los superhéroes de DC Comics al mundo de los podcasts. Según un comunicado de ambas empresas, la serie sobre Batman explorará los aspectos más oscuros de la psicología de Bruno Díaz. En septiembre de 1984, hace 36 años, Daryl Hall y John Oates debutaron en la lista de Billboard Hot 100 con el sencillo Out of Touch. El tema llegó al número uno el 8 de diciembre de 1984. Hall and Oates ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014. En septiembre de 1976, Stevie Wonder lanzó el álbum Songs in the Key of Life, un LP doble con 4 canciones adicionales, uno de sus trabajos más aclamados. En 2005, Songs in the Key of Life ocupó el número 57 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Siete con 53 minutos, tiempo de dar un último repaso a las noticias de los deportes. Adelante, Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles. Señores, ayer martes comenzó la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, la primera ronda, una ronda que consta de 3 partidos a ganar 2. Y dicen que el que da primero da 2 veces, y eso fue lo que hizo el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que derrotó 4-1 a los Atléticos de Oakland. Y bueno, las 4 impulsadas por el equipo de los Medias Blancas de Chicago fueron por bambinazos: un jonrón del pelotero de Mayabeque, Yamani Grandal, un sencillo y un bambinazo de Pito Abreu de Cienfuegos, incluso 2, y bueno, Angels, que también disparó un jonrón además de un sencillo. La victoria en este partido fue para Yorito, muy bien. Ponchó a 8 en 7 entradas completas, 2 hits y 1 carrera limpia. Lo perdió Luzardo en, bueno, el pitcher abridor por el equipo de Oakland. Asimismo, el Houston de Gurriel le ganó 4-1 a los Mellizos de Minnesota. Precisamente, Yuli Gurriel se fue de 4-1 con una anotada después que extendió su contrato con Houston por 8 millones para la próxima temporada y una opción para el año 2022 por un valor de $7 millones. Nelson Cruz, el dominicano, impulsó la única para el equipo de los Mellizos. La victoria fue para Valdés y lo perdió el mexicano Romo. Toronto perdió 3-1 ante el Tampa. Lourdes Gurriel Jr. disparó un doble y Randy Arroyo, otro cubano del Tampa, también conectó un two-way. Lo ganó Snell, un ganador de un premio Cy Young, y lo perdió Rey en rol de relevo. Y bueno, anoche el equipo de los Yankees, con jonrones de Aaron Judge, Stanton, así como Gleyber Torres y Brett Gardner, superó ampliamente 12-3 al equipo de los Indios de Cleveland, señores. Y bueno, la victoria fue para Gerrit Cole y lo perdió Shaun Bieber. Por último, quiero señalar de que hoy miércoles a las 9:00 p.m, hora de Cuba, va a comenzar la gran final de la NBA, el Miami Heat contra el equipo de los Lakers de Los Ángeles, el favorito. Y bueno, Thiago Alcántara, futbolista español de Liverpool, dio positivo por coronavirus. Y bueno, hubo declaraciones muy bonitas de Leo Messi, donde pide unión para el equipo de Barcelona. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 7:56, vamos a dar un repaso a nuestros principales titulares. Vecinos del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara fueron amenazados por la seguridad del Estado por simplemente brindarle su apoyo.
Médico cubano que criticó al régimen en Facebook renunció a su puesto en el Hospital de las Tunas.
Aumenta la desesperación en el pueblo cubano por la falta de alimentos y el aumento de la represión.
Varios músicos cubanos han sido nominados para los premios Latin Grammys edición 2020.
El secretario general de la OEA asegura que la organización cuenta con instrumentos valiosos para defender la democracia.
El gobierno de Colombia afirma que los jefes de las FARC, prófugos de la justicia, cuentan con la protección de Nicolás Maduro.
Acusaciones mutuas e interrupciones marcaron el primer debate electoral aquí en los Estados Unidos.
Y organizaciones internacionales expresan consternación por lo que consideran un genocidio en la región china de Xinjiang.
Radio Martí Noticias.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este miércoles, ya 30 de septiembre del año 2020, el último día del noveno mes del año. El año 2020 también se está acabando, pero no se preocupe, nosotros vamos a estar día a día aquí con usted, con nuestra misión fundamental, que es la información. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido, el alegre Teudy Giró, en la producción, nuestra eficiente Exilda Arjona, que por cierto, no pierda la sintonía porque en minutos la va a escuchar aquí en Levántate Cuba con Alberto Müller. En la sala de redacción ha estado Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speer. Gracias por su sintonía. Que tenga muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Carga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335. En los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.